Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes destaca importancia de resolución sobre Venezuela y Canadá. Nuestro vecino del norte aprueba moción sobre Venezuela y la violencia que se ha registrado en las últimas semanas. Desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Sean bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es el último día de febrero de 2014. La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, la legisladora republicana por Florida, Ileana LaRose-Lehtinen, recalcó la importancia de la resolución aprobada que respalda a los manifestantes venezolanos y condena lo que califica de los atropellos a la oposición.
Resolution 488 is not about Venezuela. It's also about
la resolución 488 de la Cámara de Representantes no es sobre Venezuela, es sobre lo que somos como nación. Generalmente damos por sentado la libertad de la que disfrutamos como estadounidenses, pero cuando somos testigos de hechos como los que ocurren en Venezuela, donde el presidente Maduro silencia a los disidentes enviándoles a sus hombres armados, a civiles inocentes que marchan por libertad y democracia, asesinando e hiriendo a aquellos que han reclamado reformas. Esto nos recuerda lo grandioso que es Estados Unidos, dijo textualmente la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Ileana LaRose-Lehtinen. El secretario de Estado John Kerry recalcó que el diálogo es la mejor aproximación para solucionar la crisis en Venezuela, o lo que calificó de la crisis en Venezuela. Sin embargo, señaló que no es inapropiado que el Congreso estadounidense analice sanciones contra ese país, pues todas las opciones están sobre la mesa. Un diálogo, como dijimos, pacífico y responsable es lo que necesita Venezuela para lograr un acuerdo entre el gobierno y oposición, dijo John Kerry, tras una reunión con la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, aquí en Washington. Kerry dijo que se busca una mediación externa.
Working very closely with Colombia and with other countries.
Estamos trabajando muy de cerca con Colombia y otros países para ver cómo podría producirse algún tipo de mediación, porque obviamente ya se ha demostrado que es muy difícil que en Venezuela las dos partes puedan ponerse de acuerdo por sí mismas. Al mismo tiempo, el secretario de Estado tampoco consideró inapropiado que el Congreso establezca sanciones. Ya el gobernador de Florida, Rick Scott, habló al respecto este viernes. Sanciones como las que estipulan en un proyecto presentado por los senadores Robert Menéndez, demócrata, y Marco Rubio, republicano, que incluyen negar y revocar visas, así como congelar bienes de funcionarios venezolanos ligados con los actos calificados de represivos en relación al gobierno de Venezuela. Mientras el descontento toma las calles de Caracas, nuevas voces se suman a legisladores estadounidenses en apoyo a los estudiantes. Alejandro Marcano está en Miami con más detalles.
Nuevamente, el senador cubano-estadounidense Marco Rubio justificó la acción bipartidista por la que él y el senador demócrata Robert Menéndez solicitan que la administración del presidente Barack Obama sancione formalmente las violaciones de derechos humanos que, según el legislador, han cometido el presidente venezolano Nicolás Maduro y sus seguidores.
Yo he pedido una resolución bipartidista en la cual se unieron los dos demócratas, Bob Menéndez de New Jersey y mi colega de la Florida, Bill Nelson, que se le congelen los fondos y las visas a estos individuos dentro del gobierno venezolano que están participando en estas violaciones.
El senador Marco Rubio se reunió nuevamente con parte de la comunidad venezolana radicada en el sur de la Florida, a quienes les reiteró que se están buscando otras medidas para sancionar a todos los funcionarios venezolanos que han participado en estas acciones.
Aquí vienen a burlarse de nosotros. Aquí vienen con su dinero y su fondo que se roban del pueblo venezolano. Eso no se debe permitir. Eso no debemos permitir. Eso hay que quitarlo, hay que congelarlo, y yo le pido al presidente que lo haga este día. No hace falta una resolución del Congreso para hacerlo. Ellos tienen el poder de hacerlo ahora mismo.
Por su parte, el gobernador de Florida, Rick Scott, y su vicegobernador, Carlos López Cantera, sumaron su voz a estas peticiones.
We're a country based on freedom. We're a country based on democracy.
Nuestro gobierno está basado en la libertad, nuestro gobierno está basado en la democracia y esperamos eso con cualquiera que hagamos negocios nosotros. Ahora, él debería tomar acciones. ¿Y qué tipo de acciones deberíamos tomar? Deberíamos de congelar las cuentas de todas esas gangas que siguen a Maduro.
En esta oportunidad, el senador Marco Rubio no descartó impulsar desde el Congreso una solicitud al propio presidente Barack Obama para romper cualquier tipo de relaciones con el gobierno de Venezuela. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El Parlamento de Canadá aprobó una moción sobre la situación de violencia que vive Venezuela desde hace varias semanas, según una nota publicada por Noticias Montreal. Luego de varios debates entre los pasillos por la Cámara de los Comunes, todos los partidos aprobaron por unanimidad la moción presentada por el diputado Paul Dewar del NPD, oposición oficial en Ottawa.
That the House express its deep concern at the escalation of violence in Venezuela.
Que la Cámara exprese su profunda preocupación por la escalada de violencia en Venezuela, presente sus condolencias a las familias de los fallecidos o heridos durante las protestas públicas, pida al gobierno de Canadá urgir a las autoridades venezolanas que frenen la escalada del conflicto y protejan los derechos humanos y libertades democráticas de los venezolanos, libere a todos los detenidos durante las protestas, detenga inmediatamente toda interferencia gubernamental en las protestas pacíficas y asegure que todos aquellos que perpetraron la violencia sean llevados ante la justicia y enfrenten el peso de la ley, dijo el diputado Paul Dewar del NPD de la oposición oficial en Ottawa. La moción agrega que la Cámara debe exhortar al gobierno de Canadá a apoyar el diálogo político en Venezuela. Hace días, el gobierno del PM Stephen Harper había solicitado que se terminara la violencia y que fueran liberados los manifestantes detenidos, gracias a la gente de Noticias Montreal por su aporte. Los venezolanos celebran un feriado nacional de una semana con motivo del carnaval, mientras continúan las manifestaciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ayer la policía de Caracas usó gas lacrimógeno para tratar de detener las protestas antigubernamentales que exigen el fin de la represión a los manifestantes de la oposición. En otra parte de la ciudad, partidarios del presidente también marcharon en una muestra de solidaridad con Nicolás Maduro Moros. Las autoridades tienen la esperanza de que el largo feriado, una semana prácticamente, y las celebraciones del carnaval pongan un alto a las manifestaciones. Ya regresamos con más de A Fondo.
Top 10 USA. Top, top, top 10. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boazar. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música country. Con Luis Alberto Bacal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Como decíamos, Venezuela se encuentra en un asueto de varios días que incluye lunes y martes de carnaval, en lo que podría ser un intento del presidente Maduro por desmovilizar las protestas. Para discutir el tema, estuvieron conversando con La Voz de América en el programa Foro Interamericano con Patricia Almasí desde Caracas, Germán Campos, director de consultores 3011, y Gabriel Reyes, catedrático y consultor de mercadeo estratégico. Desde Miami, Alberto Bernal, analista financiero y economista, y aquí en la capital de Estados Unidos, Virginia Contreras, ex embajadora de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos, nuevamente conversando con Patricia Dalmasí.
Germán, ¿hay algún tipo de esperanza de que va a haber una conversación de paz? No la conferencia de paz sostenida por el oficialismo, pero una verdadera reunión de paz.
Yo creo que en el reporte inicial que presentaba faltaba algunos acontecimientos muy importantes que incluso ocurrieron antes de esa conferencia y sobre todo el día de ayer. El día miércoles hubo una convocatoria, lo que el presidente Maduro llamó una conferencia por la paz. Y ahí estuvieron el gobierno, sectores de oposición, sectores económicos, el presidente de Fede Cámara, otros sectores empresariales, alcaldes opositores. Y de esa conversación se derivaron varias cosas que anoche comenzaron, el día de ayer comenzaron a desarrollarse. Ayer se dio una reunión a propuesta del sector privado venezolano, concretamente de Lorenzo Mendoza, un empresario venezolano muy importante, para constituir lo que él llamó y calificó como la mesa de la verdad económica y del acuerdo económico. Y anoche, a altas horas de la noche, salieron de una larguísima reunión. Puedes escuchar las declaraciones del vicepresidente del gobierno y del sector privado venezolano, donde la calificaron como una reunión extraordinariamente positiva para ir avanzando en algunos acuerdos en el tema económico, que sin duda es un tema que gravita en el marco de lo que ha sido la situación venezolana, sobre todo estos últimos meses.
Gabriel Reyes, justamente de esa situación económica que parece que es ser uno de los factores, si no el factor primordial, desabastecimiento, la inflación, el desempleo en Venezuela, la que ha llevado a los jóvenes, a los estudiantes, que según encuestas, inclusive internacionales de Gallup, que dicen que los jóvenes no tienen aspiraciones, no tienen futuro. ¿Qué nos puedes decir, Gabriel?
Bueno, yo creo que el problema que hoy se trata de analizar de manera coyuntural es un problema de carácter estructural, un problema que se deriva de la implantación de un modelo económico trasnochado e impracticable.
Alberto Bernal, ¿nos podrías explicar, tal vez de una manera simple, lo que ha ocurrido en los últimos 15 años en materia de economía de Venezuela?
Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con casi todo lo que dijo Gabriel ahorita. Creo que es un problema totalmente estructural y tiene que ver mucho con la coyuntura que se ha visto en los últimos 15 años. Mira, Patricia, yo te puedo asegurar una cosa. Si el precio del petróleo no hubiera subido de $9 cuando subió Hugo Chávez a $100 como está en este momento, Venezuela jamás hubiera vivido este proceso tan patético que vivió. La única razón por la cual el socialismo del siglo XXI sigue vivo hoy en día es porque el petróleo vale 100 y porque Venezuela, mal que bien, tiene las reservas de petróleo más altas del mundo. Por lo tanto, es básicamente imposible para un sistema económico así de patéticamente malo como el socialismo del siglo XXI, de no haber generado esta clase de dependencia de la gente. Porque es que cuando tú tienes la capacidad de repartir $1 trillón, que es lo que ha tenido el socialismo del siglo XXI, de la forma como lo repartió, para generar, para comprar conciencias y comprar demagogia, que es lo que hace el socialismo del siglo XXI, pues entonces puedes mantenerte en el poder. Yo creo que desafortunadamente para Venezuela, el hecho de que el petróleo hoy valga $102 es una pésima noticia para el cambio social. Si el petróleo en este momento no valiera 102, sino valiera $50, yo te puedo asegurar que ya este régimen muy seguramente hubiera caído, porque la gente finalmente podido entender la irracionalidad del sistema actual.
Vamos a Virginia Contreras, aquí en nuestros estudios. Virginia, la Organización de Estados Americanos acaba de cancelar la convocatoria a reunión para llevar a cabo una reunión de cancilleres en la Organización de Estados Americanos del Consejo Permanente. ¿Qué piensas? Mujica, por otro lado, presidente de Uruguay, se sugiere como mediador.
Una de las jugadas maestras que hizo el presidente Chávez fue precisamente ganar conciencias y ganar amigos en la comunidad internacional. La idea de la integración en América Latina y de buscar además aliados en el otro lado del mundo, pues ha sido junto a esta, como dice Gabriela, esta bonanza petrolera lo que ha mantenido en el poder al presidente Chávez y ahora al presidente Maduro. Pero obviamente hay voces disidentes dentro de esta comunidad internacional. Hemos escuchado, por ejemplo, a la Unión Europea llamando a la paz. Hemos escuchado al Papa Francisco llamando al diálogo entre las partes. Y hemos escuchado que ahora hay embajadores dentro de la OEA. Hace un año, por ejemplo, no se pensaba que hubiera cuatro o cinco países que hubieran tenido alguna disidencia o alguna opinión contraria a lo que estaba sucediendo en Venezuela. En la última reunión que hubo en el Consejo Permanente, si bien nadie condenó a Venezuela, sí hubo llamados como de preocupación frente a la situación de Venezuela.
Es Virginia Contreras, ex embajadora de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, y otros invitados en el programa Foro Interamericano de Patricia Dalmasí. Un barco de guerra, un buque ruso, llegó a Cuba, nos informa Mercedes Antesana.
Un barco de guerra ruso ingresó discretamente a aguas cubanas esta semana y atracó en el puerto de La Habana el jueves, un día después de que el ministro de Defensa ruso anunciara planes para expandir la presencia militar del país a nivel mundial. El Víctor Leonov, CCB-175, que es parte de la clase de barcos de inteligencia Vishnia, ancló en una terminal de barcos cruceros donde atrajo la mira de los transeúntes. La prensa oficial cubana no hizo mención a la presencia del barco ruso en el puerto. En Moscú, el miércoles, el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, dijo que Rusia planea aumentar su presencia militar en el exterior, incluyendo Cuba, Nicaragua y Venezuela. Rusia también puso 150.000 soldados en alerta en la zona central y occidental del país, incluyendo áreas fronterizas con Ucrania. Sin embargo, Moscú negó que el ejercicio esté vinculado a los disturbios en Ucrania. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
El presidente Barack Obama advierte a Rusia que no viole soberanía de Ucrania y la economía de Estados Unidos crece más lento de lo previsto. Desde los estudios de La Voz de América aquí en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Escuchan A Fondo. El presidente Obama, en mensaje desde la Casa Blanca, advirtió a Rusia que cualquier violación de la soberanía de Ucrania sería desestabilizante y que habrá consecuencias ante cualquier intervención militar potencial en territorio ucraniano.
We are now deeply concerned by reports of military movements.
Estamos sumamente preocupados por los reportes sobre movimientos militares que ha hecho la Federación Rusa dentro de Ucrania. Rusia tiene una relación histórica con Ucrania, incluyendo conexiones culturales y económicas y una instalación militar en Crimea, pero cualquier violación de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania sería profundamente desestabilizante y ese no es el interés de Ucrania, Rusia o Europa, dijo el presidente Obama. Ucrania envió hoy una nota de protesta a Rusia por lo que calificó de la violación de su espacio aéreo y también por la movilización de tropas y blindados por parte de la flota rusa del Mar Negro en la península de Crimea. Según la nota, los servicios de guarda fronteras ucranianos observaron hoy cómo varios helicópteros de combate cruzaron la frontera en dirección a uno de los aeropuertos de Crimea, escenario de tensiones entre la mayoría prorrusa y las autoridades de Kiev. En economía, la economía de Estados Unidos creció más lentamente de lo esperado en los últimos meses del año pasado. Un informe divulgado hoy viernes por el Departamento de Comercio señala que la economía estadounidense se expandió a una tasa anual del 2,4% de octubre a diciembre. Eso significa 0,8% más lento que un estimado preliminar publicado hace un mes. Expertos del gobierno dicen que las más recientes cifras muestran ventas minoristas decepcionantes y un panorama menos favorable del comercio y las inversiones de lo pensado inicialmente. La presidenta de la Reserva o Banco Central, Janet Yellen, dijo que el intenso invierno causó una disminución en sectores de la economía recientemente. La confianza del consumidor aumentó, eso sí, levemente durante el mes de febrero, como nos dice Alexis Zúñiga, alemán.
La confianza de los consumidores del país en la evolución de la economía nacional y su situación financiera personal aumentó ligeramente en febrero, según informó este jueves la Universidad de Michigan. Los datos definitivos indican que el índice que elabora esa institución a partir de encuestas aumentó hasta el 81,6 puntos en febrero frente a los 81,2 de la lectura final de enero y la cifra calculada para este mes en el informe preliminar. Por otro lado, el subíndice que estudia la situación actual de los consumidores sobre su situación financiera y su disposición a realizar grandes compras bajó a 95,4 puntos, frente a los 96,8 de enero y los 94 puntos de los datos provisionales de mediados de mes. El subíndice que mide las expectativas de los consumidores sobre cómo estará la economía en un plazo de medio año, subió ligeramente en febrero hasta 72,7 puntos, ligeramente superior a los 71,2 del mes anterior. Desde La Voz de América en Washington, Alexis Zúñiga, alemán.
Hay muchas interrogantes sobre el futuro del Bitcoin, la moneda virtual. El valor de la moneda virtual ha fluctuado enormemente en los últimos meses. Jefferson Asprilla nos explica.
¿Está el Bitcoin muerto? Esa es la pregunta que millones se hacen luego del cierre en Tokio de Mongots, una de las más grandes bolsas de monedas. El corredor de monedas Colin Burgess voló desde Londres para conseguir la respuesta luego de que su cuenta fue cancelada.
Tenía 311 bitcoins. En su momento valían $300,000. Parece que todo eso ha desaparecido.
Nadie parece saber por qué Bitcoin cerró. Pero el profesor Arun Sundar Rajan dice que todo apunta a una falla en seguridad.
Parece ser una falla en el sistema de seguridad. Muchas de las cotizaciones de las monedas fue robada por hackers. Y por eso Mt. Gox tuvo que suspender su cotización.
El expresidente de Mt. Gox, Max Karpeles, declinó responder preguntas. Él renunció a principios de mes. En su momento habló a la prensa.
Bitcoin dejará de ser una inversión arriesgada. Si compras bitcoins, debe pensar que el valor podría ser cero al día siguiente.
Pese a los problemas recientes de Internet, los seguidores de Bitcoin aseguran que ven la moneda virtual como una buena inversión.
Deseo estimular a la gente a no especular en Bitcoin como una inversión que adquiere valor constante. Más bien, deben ver oportunidades para utilizar Bitcoin como una herramienta de transacción.
Pese a su difícil adaptación al mercado, Bitcoin, según Watson, no está muerto. De hecho, ve un futuro brillante para Bitcoin y otras empresas dedicadas a la moneda virtual. Jefferson Asprilla para La Voz de América.
Autoridades en California ordenaron evacuaciones obligatorias de 1,000 viviendas en dos vecindarios de Los Ángeles antes de la llegada de una poderosa tormenta. Las lluvias, que continuarán hasta tarde mañana sábado, ayudarán a aliviar la sequía que ha afectado la región desde hace 2 años, pero por la cantidad de agua que trae podría causar problemas. Las ciudades de Glendora y Azusa, en las montañas de San Gabriel, emitieron órdenes de evacuación para residencias que pudieran ser afectadas por los deslaves. Fuertes lluvias cayeron en California el miércoles y una segunda tormenta comenzó anoche jueves. Obreros estatales trabajan día y noche llenando, distribuyendo y colocando bolsas de arena para la contención. La aprobación de una reforma migratoria en Estados Unidos es anhelada por millones de indocumentados y de igual manera por sus connacionales, que ya comienzan a sentir los efectos negativos de no tenerla. Expertos aquí en Washington analizaron las consecuencias que el debate sobre la migración en el Congreso ha tenido en América Latina. Angélica Herrera con los detalles.
La falta de una reforma inmigratoria en Estados Unidos comienza a tener repercusiones devastadoras en México y Centroamérica, de donde proviene la mayoría de los inmigrantes. Así lo afirman expertos reunidos esta semana en el Congreso estadounidense. Rubén Zamora, el embajador de El Salvador en Washington, asegura que la deportación se ha convertido en el instrumento más importante para Estados Unidos en su lucha por detener la inmigración ilegal, pero que a su vez ha tenido un impacto negativo en la economía de la región.
Ahora, económicamente, el país probablemente va a entrar en la crisis más profunda de toda su historia si las remesas se detienen.
En El Salvador, las remesas constituyen el 16% del Producto Interno Bruto. Otra problemática en la región a raíz de las deportaciones, según estos expertos, es el aumento de crímenes y violencia. Doris Meissner, del Instituto de Política Migratoria, se lo atribuye a la política que prioriza la deportación de personas que violan la ley.
Eso profundiza las dificultades para los países con el mayor número de personas que regresan, porque están recibiendo una mayor proporción de personas clasificadas como delincuentes.
Desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, 4 millones de personas han sido deportadas, la mitad de ellas bajo la administración del presidente Barack Obama.
Y a pesar de que expertos ven lejana la aprobación de una ley, la reforma inmigratoria fue uno de los principales temas de discusión en una reciente reunión privada entre el presidente Barack Obama y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner. Ambos calificaron la conversación de saludable y productiva. En Washington, Angélica Herrera para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com. Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Y la muy querida Ellen DeGeneres está lista ya para presentar este domingo 2 de marzo la 86ª entrega de los Oscar, que promete estar cargada de sorpresas, obviamente muchas emociones y sobre todo sorpresas del mundo del espectáculo, un espectáculo que pareciera ser digno de Hollywood, ¿no?
En esta edición, Ellen DeGeneres será la presentadora oficial del evento, pero más allá del glamour de la alfombra roja, el talento de los actores y el arte de los productores, directores y escritores, la entrega de la estatuilla dorada centra la atención de millones de fanáticos en todo el mundo. La figura del Oscar, creado en 1928 y que tiene el tamaño semejante a una muñeca Barbie, será la más deseada de la noche. Pero, ¿qué sería de los Oscar sin los famosos? Figuras como Amy Adams, Kristen Bell, Jessica Biel, Jim Carrey y Bradley Cooper subirán al escenario para colaborar con la presentadora oficial. Aunque lo mejor siempre se guarda para el final, cuando conozcamos cuál será la película ganadora. Esta vez el menú es muy completo y está compuesto por La Gran Estafa Americana, Capitán Phillips, Dallas Buyers Club, Gravity, Her, Nebraska, Filomena, 12 años de esclavitud y El Lobo de Wall Street. En la pelea por mejor actor están Christian Bale, Bruce Dern, Leonardo DiCaprio, Chiwetel Ejiofor y Matthew McConaughey. Mientras que por el lado de las féminas, la batalla está entre Amy Adams, Kate Blanchett, Sandra Bullock, Judi Dench y Meryl Streep. ¿Quién ganará? Eso lo sabremos el domingo, si los nervios nos lo permiten. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Bueno, esperaremos a ver las grandes sorpresas que pueden ocurrir el domingo en Los Ángeles. Estaremos muy pendientes de eso. Hablando de películas, nos vamos con un tema de película, una película de mediados de los 80, Metrópolis, no la original, por supuesto. Metrópolis, y del soundtrack de Metrópolis escogimos un bonito recuerdo con Pat Benatar y el tema Here's My Heart del año 1984. Feliz fin de semana.
You said the word.